foro realizado en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica de Estados Unidos analiza la continua influencia del régimen cubano en el hemisferio occidental.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el régimen castrista quiere liquidar a la oposición.
Estados Unidos deporta a 119 cubanos a La Habana.
Joe Biden, ganador del supermartes, seguido de Bernie Sanders.
La cifra de fallecidos por coronavirus en Estados Unidos aumenta a 9.
Senadores republicanos pidieron a la Casa Blanca sanciones a militares venezolanos por el arbitrario arresto de ejecutivos de Citgo.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La continua influencia del régimen cubano en el hemisferio occidental ha sido el tema de un foro que tuvo lugar en Washington, en el Centro William J. Perry para Estudios de Defensa Hemisférica. Desde la capital federal de Estados Unidos tenemos detalles con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El foro investiga cómo Cuba se ha mantenido como rival de Estados Unidos y cómo ha ganado influencia en países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia. La jornada comenzó con una presentación del profesor Brian Latell de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de la Florida, quien dijo que no se debía subestimar a los servicios de inteligencia cubanos. Él dice que sus servicios de inteligencia son un poco menos eficaz que antes, porque el espía supremo ya no está corriendo el show y ahora es dirigido por burócratas, pero en términos de los recursos disponibles para ellos, lo que necesiten, lo logran. Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco Gil, dijo que la alianza entre Cuba y Venezuela es una de beneficio mutuo.
The collusion of Venezuela and Cuba, which some of us have nicknamed Cubazuela.
Él dice que la colusión entre Cuba y Venezuela, que algunos llaman Cubazuela, es el surgimiento de un negocio criminal que pasó de formas transparentes de economía a una economía ilícita, y esto ha creado un tipo diferente de alianzas. Dice que ahora lo que estaban buscando es cómo hacer una alianza que sería de beneficio mutuo cuando no tienen una superpotencia para proporcionar protección nuclear, armas de destrucción masiva o recursos infinitos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y autoridades cubanas llevarán a juicio sumario al artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, quien lidera un movimiento de arte independiente en La Habana. El reporte lo ofrece Ivette Pacheco.
El activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara será llevado a juicio sumario abreviado tras ser detenido el domingo en La Habana, según informaron el lunes las autoridades cubanas. Así lo daba a conocer en su Facebook su novia, la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo.
Luis ahora mismo está atravesando una situación extremadamente compleja. El juicio es un juicio sumarísimo. Lo pueden encauzar en 8 horas prácticamente sin derecho a que tenga incluso un abogado.
A la unidad de atención a la población de la Dirección Nacional de la Policía en Boyeros, La Habana, también acudieron acompañando a Jean-Louis los artistas Iris Ruiz y Amaury Pacheco, ambos integrantes del movimiento San Isidro que lidera Otero Alcántara. Precisamente con Iris Ruiz, Radio Martí pudo conversar este martes.
Entonces allí nos atendió una mayor, nos buscó ahí en la computadora y lo que nos dijo fue que Luis Manuel estaba en el VIVAT, que en el VIVAT ya le estaba bajo un proceso de juicio sumario abreviado. Entonces, explicó que el sumario podía ser hasta 30 días, pero que el sumario abreviado era en un orden entre 7 y 10 días, que él estaba por la causa de daño a la propiedad.
Preguntaron además a la oficial que los atendió detalles de los cargos que se le imputan.
Y Claudia le pregunta, ¿pero qué fue lo que él hizo? Que ella le dice, no aparece a qué, si es daño a la propiedad estatal, si es daño a la propiedad social, que él había violado la medida cautelar, que lo más probable es que le hagan una conjunta.
Una declaración emitida el martes por el movimiento San Isidro expresó presa. Luis Manuel Otero Alcántara ya está preso y esperando un juicio sumario. El desacato agravado y ultraje a los símbolos patrios no llevan el peso suficiente para juzgarlo y encarcelarlo. Ahora agregan una nueva figura, daños a la propiedad, para aumentar el peso de su caso en materia legal. Cualquier manifestación creativa puede ser un mensaje de apoyo para quienes defienden la libertad en la isla de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ivette Pacheco con detalles o con más detalles acerca de lo que podría ocurrirle a Luis Manuel Otero Alcántara, una noticia que precisamente dimos el lunes por la noche. Entre tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado que el régimen de La Habana tiene en marcha una ola represiva muy bien estructurada para liquidar a la oposición. Michel Suárez, quien reside en Madrid, contactó con uno de los representantes del observatorio, Jaxi Cires.
Según el organismo, febrero ha sido un mes altamente agresivo, con detenciones, amenazas e impedimentos de salida del país. El informe mensual registra al menos 148 detenciones arbitrarias en un contexto general de 256 acciones represivas contra activistas y grupos de la sociedad civil. Así lo valora Jaxis Cires, asesor legal y político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La lectura que hacemos de esta preocupante realidad es que el gobierno quiere terminar con cualquier tipo de disidencia. Y por eso ha aumentado de manera significativa los grados de represión.
Uno de los hechos más graves ha sido el juicio contra el líder opositor José Daniel Ferrer, que en opinión del observatorio ha carecido de garantías.
Por ejemplo, la presunción de inocencia ha sido desbaratada por el propio Ministerio de Justicia, que le ha declarado delincuente cuando todavía no había terminado el juicio y todavía no había sentencia.
El informe detalla las altas cifras de detenciones arbitrarias y violentas, multas, decomiso de bienes, impedimentos de salida del país y citaciones a activistas de la sociedad civil, con datos preocupantes en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. En su comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerda al gobierno de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero sus responsabilidades en las violaciones que se producen en la isla.
Es realmente algo preocupante y en el fondo creemos que es producto del temor del propio gobierno, porque por su incapacidad no puede resolver los problemas económicos y sociales que hay en Cuba, y entonces tienen miedo que haya una especie de conexión entre la oposición, la sociedad civil y los ciudadanos desencantados.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades migratorias de los Estados Unidos deportaron a 119 cubanos en un solo vuelo a La Habana, el segundo gran grupo repatriado durante el gobierno de Donald Trump, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Néstor Iglesias, quien es portavoz de inmigración, señaló a la agencia EFE que los inmigrantes fueron deportados el viernes pasado y no dio más detalles.
En septiembre pasado fueron deportados en otro vuelo 120 cubanos como parte de un acuerdo firmado durante los últimos días de la presidencia de Barack Obama, por el cual la isla se comprometía a recibir a los repatriados.
Tras la cancelación de la política de pies mojados, pies secos por parte de Barack Obama, el cruce de los llamados balseros por el estrecho de la Florida se ha reducido notablemente y se volvieron más inusuales, pero este año son cada vez más frecuentes las interceptaciones de cubanos en el estrecho, según reporta EFE.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5 y 9 del coronavirus les estaremos informando en breve, pero antes detalles de lo que ocurrió anoche en el supermartes aquí en Estados Unidos. Elecciones primarias en 14 estados, fue un importante paso camino a la nominación de un candidato presidencial demócrata para retar al presidente republicano Donald Trump en noviembre.
Tras los resultados de ayer martes, dos hombres, Bernie Sanders y Joe Biden, han surgido como los aspirantes más viables en base a la preferencia de los electores.
El ex vicepresidente Biden obtuvo sólidos resultados. Ganó 9 estados, mientras que Sanders, senador por Vermont, triunfó en 4, incluyendo el más grande, California.
Biden se impuso en Texas, Virginia, Carolina del Norte, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota y Massachusetts.
Y por su parte, Sanders ganó California, Colorado, Utah y su estado natal, Vermont.
La votación se extendió por todo Estados Unidos.
5 y 10. Ya son más de 70 los países con presencia del coronavirus. Aquí en Estados Unidos la cifra de muertos ascendió a 9 ayer martes, todos en el estado de Washington, donde se han confirmado 27 casos positivos.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se dieron cuenta de al menos 108 casos aquí en los Estados Unidos.
Los estados con casos confirmados de esto que llaman COVID-19 suman ahora 12, de acuerdo con la información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Ellos son Arizona, Florida, California, Massachusetts, Illinois, Oregon, Nueva York, Rhode Island, Washington, Wisconsin, New Hampshire y Georgia.
Por su parte, el presidente Trump está evaluando restricciones de viaje a puntos críticos del coronavirus en el extranjero. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este martes que su administración podría tomar medidas adicionales con respecto a los viajes desde Estados Unidos a regiones con altos registros de coronavirus en el extranjero y señaló que las autoridades no están sopesando ninguna restricción a nivel nacional. Trump dijo a la prensa antes de una reunión con investigadores de salud estadounidenses para discutir el brote del virus, que está considerando medidas con respecto a viajes a puntos críticos del virus, pero no ofreció otros detalles. Hemos sido muy estrictos, pero ahora estamos dando un vistazo a naciones que han sido gravemente afectadas y estamos pensando en hacer algo, agregó. El mandatario señaló que su administración está observando cuidadosamente a Italia, Corea del Sur y Japón y que tomará la decisión correcta en el momento adecuado. Cuando se le preguntó a qué otros países estaba considerando, Trump no respondió, pero reiteró que se trata de puntos críticos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En cuanto a Venezuela, la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, adelantó en las últimas horas que el gobierno español se ha ofrecido, en este caso España, se ha ofrecido como sede de una hipotética reunión futura del Grupo Internacional de Contacto con el objetivo de reanudar las negociaciones y encontrar una salida a la situación que vive Venezuela.
Entre tanto, los senadores republicanos Marco Rubio por la Florida, Ted Cruz por Texas, John Cornyn por Texas también, Bill Cassidy por Luisiana y John Kennedy también de Luisiana, enviaron una carta al presidente Donald Trump instando a su administración a que imponga sanciones sobre 7 específicos militares de Venezuela y funcionarios de inteligencia relacionados con agencias responsables por el arbitrario arresto de 6 ejecutivos de la compañía petrolera Citgo.
Los senadores Rubio, Cornyn, Ted Cruz, Cassidy y Kennedy expresan en la carta que la administración del presidente Trump instituyó y desarrolló una amplia gama de autoridad destinada a la promoción de una transición democrática en Venezuela y para poner fin al ilegal gobierno del régimen de Nicolás Maduro. A las 5 y 14 llega el momento esperado de conocer detalles acerca del estado del tiempo, el pronóstico para Cuba, en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Saluda a Joan, a Maite, Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, el tiempo para Cuba es magnífico. En el pronóstico arroja cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa nororiental y cielos con muy poca nubosidad en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental entre los 10 y los 25 kilómetros por hora y del este al nordeste en las regiones central y oriental con igual velocidad. Marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, espero ahora Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo, Guajira.
No hay que esperar mucho. Ya estamos en la guardarraya con Maite Rodríguez.
Sí, señor. Buenos días a este equipo. Buenos días a Cuba y buenos días a todos los cubanos que en la isla esperan que los campesinos estén también presentes en Radio Martí. Hoy vamos a hablar de un campesino, digamos, atípico, su género es diferente, pero un campesino también de pura ley. Vamos a escuchar primero a Maricela Verena en Madre Cuba está de parto.
Na, 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 na. Na, 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 na. Madre Cuba está de parto. La patria está dando. Todos, todos somos sus hijos, aquí y allá, yo y tú. La hermana tan anhelada, por fin, al fin ya naciendo está. Madre Cuba está de parto, alumbrando. Está de parto, alumbrando libertad.
Bombay, Comay, el caimán ya se empezó a despabilar.
Se desvela en Baracoa, se espabila en Trinidad, y hasta en remate de Guane se despierta libertad. Solo tienes en nosotros apoyo incondicional.
¿Qué tenemos para hoy, Maite?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de una persona que yo considero que se ha portado valientemente. Lo han castigado, lo han metido preso, le han incluso dañado lo más vital que es el ser humano, que es la salud. Estamos hablando de un hombre que es un investigador, científico, académico, tiene una beca en estos momentos en Europa en biología, pero sin embargo él está intentando regresar a Cuba cada día de alguna manera. Físicamente ha estado en Cuba recientemente y también lo hace a través de las redes sociales. Es muy activo en redes sociales, Ariel Ruiz Urquiola. Y vamos a hablar de él porque precisamente ha publicado un post en Facebook esta semana donde le responde a una cubana que se cuestiona, ¿no? Porque él habla de manera tan directa, porque es tan crítico con el gobierno y dice las cosas tan claramente, de manera muy diáfana. Y esta cubana, no voy a decir su nombre, pues le dice a Ariel que él siente odio. Y se cuestiona por qué siente odio. Nuestro compañero de trabajo, Joan Andrés, nos prestó su voz para leer este post de Facebook que Ariel Ruiz Urquiola publicó, y quiero escucharlo ahora junto con ustedes.
Sí, tengo odio. Tengo una cepa letal de VIH que el desgobierno cubano impuso para doblegarme. Llevo las vivencias de la población carcelaria, de los abusos de todo tipo de las autoridades legales y médicas. ¿Alguna vez has sentido el odio contra staff de médicos cuando le dicen a tu familiar que no va a vivir más de 6 meses y que por eso no se le va a poner el tratamiento de primera línea. También llevo los últimos mugidos de 5 vacas preñadas o lactantes asesinadas en mi finca. Llevo las espigas de variedades de cañas de azúcar que nunca pudieron florecer. Las ramas de 4.120 plantas de café que no pudieron progresar. Las 5 veces que perdí viveros de cientos de plántulas de café, caoba y frutales, a consecuencia del boicot hacia mi trabajo como campesino, el de mi familia y amigos por parte del desgobierno cubano, soltando miserablemente puercos asilvestrados para destruir nuestras cosechas. Llevo el sufrimiento de imponer decenas de medicamentos a las crías de mis aves de corral como consecuencia de brotes de enfermedades únicamente en el patio de mi finca. Llevo el sufrimiento de cuando me expulsaron de la Universidad de La Habana y me expulsaron de mi proyecto de investigación con la Universidad Humboldt de Berlín. Llevo la angustia de luchar por la tala indiscriminada, la quema, la comercialización de maderas y especies por parte del gobierno, la pérdida de hábitats, de la sobrepesca de tortugas marinas como consecuencia de una demanda de una población absolutamente ignorante sobre el respeto a la naturaleza cubana y mucho más que no sé tú por cuántas de esas penas has luchado frontalmente.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Uh-huh. Él ha sido directo en esta respuesta en Facebook. Creo que los cubanos deberían leer este post de Ariel Ruiz Urquiola, repasarlo, porque el recuento que hace ahí de la pérdida que ha tenido él en su finca, en plantas, en animales, el daño que le han causado a los cultivos, las agresiones, el terrorismo, las acciones de terror que han cometido contra su finquita en la Sierra del Infierno, en Piral del Río, demuestran que el miedo está acercando a las autoridades cubanas y que acorrala. Y entonces intentan acorralar ellos a su vez a los disidentes, a la gente que tiene una posición al gobierno directa. Y Ariel y su hermana no se esconden para esto.
Le han hecho la vida imposible, pero lo más encomiable es la tenacidad de los Ruiz Urquiola, de Ariel y de su hermana.
Es cierto, Sisto, cuando uno ve en Facebook las fotos y los videos de esta gente, cómo han sacado adelante tantos cultivos, han rescatado variedades de plantas que se habían perdido en muchos lugares de Cuba. Él invierte el resultado, ¿no?, económico de su beca en esta finca. Su mamá se ha trasladado allí también para ayudarlo. Algunos amigos están con él allí valientemente porque sabe que los van a tomar represalias contra ellos de alguna manera por ayudar a Ruiz Urquiola. Yo he visto también las fotos que estuvo la visita de Mara Tecash, la encargada de Estados Unidos, de la Oficina de Intereses en Cuba, para darle apoyo cuando regresó estos días recientemente a Cuba por un par de días. Y es digno, de verdad, de admirar que un hombre solo, con 2 o 3 ayudantes, saque adelante una finca, la ponga a producir, demuestra que se pueden hacer cosas, demuestra que con un poquito de recursos, con independencia de criterio, con conocimientos, y dejando a la gente trabajar en paz, se pueden recuperar en Cuba ganado, cultivo, se puede dar alimento a la población. Pero es lo que no sucede en Cuba. Yo no sé si Ruiz Urquiola nos está escuchando, pues, supuestamente él está ahora mismo en Europa, quizás no, le vamos a mandar este audio. Creo que es un reconocido, un reconocimiento justo a lo que ha sucedido con ellos en su vida, le inocularon el VIH en prisión. Ya después de esto, ¿qué más se puede añadir? Cuando alguien es capaz, ¿no?, un médico, un personal de enfermería, de enfermar de una manera tan letal a una persona. A su hermana le han negado tratamientos de cáncer, su hermana la expulsaron de la universidad también, Omar Ruiz Urquiola. Yo creo que este campesino, porque él se considera un campesino, se ha ganado el respeto de la gente que está con él ahí en la sierra a golpe de trabajo. Y creo que es un reconocimiento pequeño, pero merecido a un cubano digno que está intentando que las cosas en Cuba funcionen y llamar a las cosas por su nombre. Ariel, además, sigue empeñado en su beca, invierte parte del resultado de su beca en cualquier cosa que tenga que ver con su finca, pese a que sabe que luego le van a hacer daño, que muchas de estas cosas se van a perder, como ha hablado él aquí. Esta cubana debería, que le escribió en Facebook que por qué sentía odio, debería escuchar con atención el corazón de Ruiz Urquiola, porque cualquier persona con la mitad de esto, solamente con algunas cositas nada más que lo hubieran hecho, estuviera también muy dolido. Nada, necesitamos una Cuba libre, como dice Willy Chirino. Así nos despedimos hoy. Buenos días a Cuba.
Pongan todos atención, canten con esta canción, griten Cuba libre.
Años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martín Noticias.
Se ve seriamente afectado en Cuba la cosecha del frijol o de los frijoles. Precisamente agricultores privados están culpando al gobierno de estos resultados, de esta situación. Tendremos detalles a través de un reportaje que ha elaborado Tomás Cardoso, en el cual entrevista a varios campesinos. Hemos comenzado ya la segunda media hora de Radio Martín Noticias. Aquí estaremos con lo que tiene que ver con el acontecer de Cuba y el resto del mundo hasta las 7 de la mañana, en que daremos paso a Alberto Müller y Exilda Arjona con Levántate Cuba. Ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. En la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, conjuntamente con los senadores Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, y Rick Scott, republicano por la Florida también, han enviado una carta al embajador de Lituania en Estados Unidos y México, Rolandas Krikščiūnas, en la que instan que el Parlamento de Lituania rechace el Tratado de Diálogo Político y Acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
La Unión Europea finalizó dicho acuerdo en noviembre de 2016, a pesar de las objeciones de algunos de los Estados miembros, al igual que de activistas por la democracia y los derechos humanos de todas partes del mundo.
Los senadores Rubio, Menéndez y Scott expresan que tienen entendido que el acuerdo fue adoptado en principio por la Unión Europea en el 2017 y que Lituania es uno de los últimos países que quedan por ratificarlo.
Agregan que el régimen de Cuba continúa siendo el desgraciado remanente del mismo comunismo que tan severamente oprimió a Lituania y a millones de personas de otros países de la región y que continúa oprimiendo en la actualidad al pueblo de Cuba, de Venezuela y Nicaragua.
Aquí en Estados Unidos, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, ha manifestado que la interferencia de Cuba en el hemisferio occidental es un cáncer que afecta a la región con violencia y totalitarismo. Michelle Sagué amplía desde Washington.
La subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que la interferencia cubana a nivel internacional, que calificó de maligna, trae sufrimiento a los que viven en la isla y a millones de personas en el continente americano. Dice que sirve esencialmente como un cáncer que está infectando al resto del hemisferio con violencia y totalitarismo. En un foro en el Centro William J. Perry para Estudios de Defensa Hemisférica, Filippetti dijo que todos conocen cómo la mala administración y manipulación económica del régimen ha traído sufrimiento al pueblo cubano, pero que lo que se ha observado en los últimos años es una completa reactivación y reintegración con el hemisferio occidental para tratar de exportar su estilo de socialismo a otras naciones. Dice que la administración Trump no solo ve a Cuba y Venezuela como países vinculados, sino que los ven como esencialmente lo mismo. Dice que han visto cómo los servicios de seguridad e inteligencia provistos por el gobierno cubano han ayudado a Nicolás Maduro a permanecer en el poder a pesar de la oposición del pueblo venezolano. La subsecretaria adjunta señaló que Maduro mismo dijo recientemente que el embajador cubano en Venezuela es prácticamente miembro del Consejo de Ministros. Filippetti añadió que Nicolás Maduro es un agente de facto del régimen de Castro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, se refirió este martes a medidas que afectan a oficiales del régimen cubano por violaciones de los derechos humanos.
El alto diplomático señaló a través de su cuenta de Twitter que Estados Unidos examina a todos los titulares de visado por inelegibilidad, incluidos los oficiales del régimen de Cuba. Agregó que cuando se descubre información de una posible violación, Estados Unidos toma medidas y revoca las visas si corresponde.
El subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos puntualizó que este tipo de medidas es una herramienta para responsabilizar a oficiales del régimen cubano por abusos a los derechos humanos.
Y un informe sobre derechos humanos en Cuba critica la aspiración de La Habana a ocupar de nuevo un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y denuncia también irregularidades en el juicio contra el líder opositor José Daniel Ferrer. Amado Gil conversó sobre este tema con Marta Beatriz Roque.
Lo último que se pudiera llegar a saber sobre violaciones de los derechos humanos en Cuba es que la dictadura aspira a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023. Así reza en el comienzo del informe mensual que rinde desde la isla el Centro Cubano de Derechos Humanos bajo la coordinación de la activista Marta Beatriz Roque Cabello.
Es que, aunque parezca increíble, Cuba logra envolver a algunos países democráticos con las historias de los niños con síndrome de Down, de los niños con cáncer, de las escuelas para niños especiales, etcétera. En eso basa la defensa del país como tal de los derechos humanos. Sin embargo, se olvida por completo de los 30 puntos que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
El informe de febrero, que recoge casos de hostigamientos, detenciones, multas contra activistas y prohibiciones de salida del país, conocidos como regulados, denuncia también el injusto juicio contra el director ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, a quien le piden 9 años de cárcel.
Incluso, una de las cosas que ha caracterizado el juicio es que el Ministerio de Justicia, en los tweets que mandó y que después borró, se refería a José Daniel como un delincuente, sin haber ni siquiera se había celebrado el juicio. Defendía al acusador, que es imposible pensar que el Ministerio de Justicia de un país esté acusando a una persona sin siquiera haberse celebrado el juicio.
De acuerdo al Centro Cubano de Derechos Humanos, febrero cerró con 99 detenciones y la lista de los regulados subió a 246. Se informa además sobre 4 excarcelaciones, una de ellas por cumplimiento de condena. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el gran maestro cubano Lázaro Bruzón Batista, a través de su cuenta en Facebook, expresó su solidaridad con el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue arrestado con violencia el pasado domingo por la Policía Nacional Revolucionaria y enfrentará en días venideros un juicio sumario bajo la acusación de daño a la propiedad.
El ajedrecista Bruzón Batista señaló que no tiene el gusto de conocer personalmente a Otero Alcántara, pero manifestó que lo ha seguido y sabe que es un hombre íntegro y valiente. Agrega que Otero y todos los que luchan de forma cívica por sus derechos tienen todo su apoyo y respeto.
El destacado ajedrecista dijo que tampoco conoce a los hermanos Urquiola, ni a las Damas de Blanco, ni a José Daniel Ferrer, ni a ninguno de tantos jóvenes valientes que defienden sus derechos de forma cívica, y que aún así siente un inmenso respeto por todos ellos.
La represión continúa en definitiva, cualquiera que sea el lugar en Cuba. Por ejemplo, en Guanabo, allí cerca de La Habana, el periodista independiente Reinaldo Cosano fue detenido por la PNR. Los agentes policiales lo acusaron de tomarle fotos a un carro patrullero.
Yo me encontraba aquí en la localidad donde vivo, en Guanabo, caminando por la avenida principal. Veo un carro muy extraño, carro de alquiler, de pasajeros particular, con esas invenciones que le hacen los cubanos para ampliar el espacio. Y se me ocurrió con el móvil tomar algunas fotos para posteriormente preparar un trabajo periodístico. Un carro patrullero que estaba frente, vienen hacia mí, me dicen que yo estoy detenido por tomarle fotos a un patrullero, un carro de la policía. Yo le dije que yo no estaba tomando foto al patrullero, sino a ese carro que me llamó la atención. No me quisieron oír, me condujeron a la unidad de policía de aquí de Guanabo, donde permanecí alrededor de 3 horas. Finalmente me hacen un acta de advertencia que, por supuesto, me negué a firmar.
Y también las activistas Ariana Ávila y Aide Hidalgo, ambas integrantes de la UMPACU y promotoras de Cuba Decide, fueron arrestadas a cuando viajaban desde Santiago de Cuba a La Habana. Aide Hidalgo dijo a Radio Martí que ambas están reguladas, por lo que no podrán viajar a Haití, donde estaban invitadas a un evento.
ayer en la noche, alrededor de las 7 de la noche, Ariadna Ávila y yo, de Hidalgo, nos dirigíamos en un camión hacia La Habana. Y en el punto de control del Cristo, al salir de Santiago de Cuba, nos detuvieron dos policías de la Policía Nacional. Nos detuvieron alrededor de 2 horas en el punto de control. Luego vino una patrulla policial número 561, nos condujo a la unidad número 3, conocida como la motorizada. Allí el oficial que estaba en la carpeta dijo que no nos iba a recibir y fuimos trasladadas en el mismo auto policial a la unidad número 2, conocida como el Palacete. Ahí permanecimos alrededor de 3 horas más. Estuvimos detenidas desde las 7 hasta las 12 de la noche, porque nosotros estábamos invitados a un evento que se realizará en Haití por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos detuvieron, nos ocuparon los celulares y nos dijeron que no podíamos participar en el evento. Nosotros teníamos previsto viajar el día 4. A La Habana íbamos a recoger los documentos en la embajada. Después regresábamos a Santiago de Cuba pendiente para viajar el día 4. De momento tenemos prohibición de salida del país, según los oficiales Adriel y Wilder. También nos amenazaron con la familia, que podíamos ser encarcelados. Todas las publicaciones que hacemos en el Facebook, en el Twitter, en las redes sociales, haciendo las denuncias por las violaciones de los derechos humanos.
Y Radio Martí lograba conocer que las autoridades del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología han citado para el viernes de esta semana a la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, para dar respuesta, supuestamente, a su demanda de sustituir al médico que la atiende.
Me llamó el doctor Erasmo, que es el subdirector de servicios médicos del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, para citarme a una reunión a las 10 en punto de la mañana con el doctor Elías Gracia, que es el jefe de la sala de quimioterapia ambulatoria, donde se iba a analizar conmigo mi solicitud de cambio de médico. Yo le dije al doctor Erasmo que iría a la reunión, pero que yo no voy a dialogar. Yo voy a recibir la información a mi solicitud. Yo no tengo nada que discutir. Mi decisión está tomada. Yo exijo mi derecho como paciente a que se sustituya a ese facultativo.
El derecho de cualquier persona a elegir el médico que lo atiende está recogido en la Declaración de Lisboa de la Asamblea Médica Mundial sobre Derechos del Paciente.
Y el Día Internacional de la Mujer se acerca, y con tal motivo, la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, que abandonada por las autoridades sanitarias cubanas, pudo llegar a Estados Unidos con una visa humanitaria para ser atendida en un hospital de Miami, habló en exclusiva para Radio Televisión Martí sobre su vida y la situación de la mujer cubana en general bajo el castrismo.
De miseria, de dolor, de sufrimiento, esa es la mujer cubana, en lo que estamos viviendo. Que hay algunas que se dignan a expresar aunque la maten, pero hay otras que lo sienten y tienen miedo, esos son sus problemas. Pero el que lo siente de verdad, el que lo está sufriendo en carne propia, como lo estoy, como sufrí yo, yo sí, para adelante y que pase lo que pase. Nunca me arrepiento ni me arrepentiré jamás.
Testimonio de Xiomara Cruz Miranda, quien precisamente se encuentra hospitalizada aquí en Estados Unidos. Nos vamos a Cuba directamente con la situación que afronta la cosecha del frijol y la distribución. Está seriamente afectada la cosecha por una plaga. Y esta situación, según dicen campesinos entrevistados por Radio Martí, pudo haberse evitado con la compra y aplicación de insecticidas adecuados. Tomás Cardoso informa.
La cosecha del frijol no alcanzará ni la mitad de lo previsto en el plan, principalmente afectada por una plaga que destruye la flor y, por tanto, disminuye sustancialmente la cantidad de granos por cada una de las vainas. Desde el 1 de marzo, el Ministerio de Comercio Interior disminuyó de 10 a 9 onzas mensuales por persona la cantidad de frijoles al mes por la canasta básica. Agricultores entrevistados por Radio Martí afirman que con los insumos necesarios se pudo evitar esta situación. Desde Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, el trabajador agrícola de la UPC Los Cristales, Vladimir Ríos Cruz, comenta que el gobierno no compró los productos y tampoco le permite a los campesinos adquirirlos por su cuenta.
La plaga es controlable y extinguible. Eso, lo único que se necesita es el insecticida adecuado.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el cosechero de frijoles Ibar González explica que ante la falta de químicos, los especialistas hacen recomendaciones caseras.
Una cosa que ellos dijeron, los especialistas, que hay que echarle aceite de comer, hay que echarle también un poco de FAS, como le vamos a echar la plaga esa FAS y aceite de comer.
Y desde Velasco, Colguín, Medellín, el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez dice que allí los productores intentan sin éxito acudir al mercado negro para buscar algún insumo.
No se repartieron paquetes tecnológicos para el frijol. Los campesinos que siembran el frijol de Velasco andan pagando el saco de abono hasta 500 pesos.
Roberto Valdivia cuenta que ayer en Ciego de Ávila repartieron la canasta básica con la reducción en los granos.
El frijol que dieron son dos comidas para el medio.
En Guira de Melena, Artemisa, en la calle alcanza los 25 CUP la libra de granos, reporta el comunicador Jorge Bello.
De las 10 onzas en Guira solamente dan 8 onzas. Aquí había una pérdida total de frijol, no hay frijol.
Las tiendas de la ciudad de Guantánamo ayer comenzaron a repartir los mandados, afirma el periodista independiente Ander La Guerra Blanco.
Lo que llegó fue unas onzas de chícharo en sustitución del frijol.
Expertos del Centro de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas realizan estudios sobre la plaga que afecta a las plantaciones de frijol en el país, informó el diario estatal Trabajadores. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba tiene la peor conexión a Internet de Latinoamérica. Así concluyó un estudio realizado por Facebook y la revista británica The Economist. Ariane González amplía esta información.
En un estudio realizado por Facebook en colaboración con la publicación The Economist, Cuba ocupa el puesto número 84 en un ranking de 100 países considerados dentro del índice de inclusión en Internet y el último puesto en América Latina por detrás de Honduras, Nicaragua y Venezuela. Según el estudio, para obtener los resultados, se considera la disponibilidad de acceso a Internet, el precio y la relevancia de los contenidos que cada país tiene en la red y por lo tanto se encontró que la cobertura y la calidad de esta en la isla es de las más pobres. El periodista Reinaldo Escobar, editor del diario independiente 14 y medio, asegura que el régimen en sus informes dice que todo el mundo tiene internet y que los precios son inalcanzables para un cubano medio.
No nos sorprende, a pesar de que constantemente el gobierno cubano hace, a través de su Ministerio de Comunicaciones, Informática, hace cálculos totalmente optimistas que dan impresión que aquí todo el mundo tiene internet, ¿no? Cosa que no es así. La internet en Cuba, aunque ha mejorado notablemente en los últimos años a través de los accesos por los teléfonos móviles, que es algo realmente que no pensamos que iba a ocurrir nunca. Cuando el internet esté realmente accesible al salario de los cubanos, es decir, al salario promedio de los cubanos, podemos decir que está empezando, ¿verdad?, a haber un acceso real en internet. Nos coloca en el justo lugar en el que estamos, es decir, en el peor lugar de América Latina, que no solamente somos los peores en internet, somos también los peores en democracia, somos los peores en crecimiento económico, somos los peores en muchas más cosas.
El informe de Facebook contradice el presentado por la web Speed Test a finales del año 2019, según el cual Cuba tenía la segunda mejor velocidad de conexión móvil de América Latina, colocando a la isla en el puesto número 64 a nivel global. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y los cubanos residentes aquí en Estados Unidos que han decidido repatriarse, pues pudieran enfrentar dificultades a la hora de solicitar la ciudadanía estadounidense, si es que la quieren pedir, y en el caso de que interrumpan su permanencia continua en el país, no más de 6 meses fuera de aquí. En el sur de la Florida, el abogado Ángel Leal se refiere al tema.
Los cubanos que están repatriados tienen que tener mucho cuidado con dos conceptos, el de la permanencia física y el de la residencia continua. Permanencia física, más de la mitad del tiempo acá, durante los 5 años para la ciudadanía. Residencia continua es no haberse ausentado por más de 6 meses en un solo viaje o haber estado más tiempo en el exterior de lo que hayan estado dentro de los Estados Unidos durante el tiempo necesario para calificar a la ciudadanía.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 5:49, ¿qué ocurre? Una onda tropical. ¿Dónde? En las Antillas Menores. ¿Quién lo explica? Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael. Mientras el frente estacionario que ha estado afectando Puerto Rico y la República Dominicana se ha levantado hacia el norte, mejorando las condiciones del tiempo para esos países, hay una débil onda tropical que se ha movido desde las aguas del Atlántico sobre el norte del arco de las Antillas Menores. Está acompañada de nublados y lluvias que ya han comenzado a afectar el nordeste del Mar Caribe Oriental. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en la costa norte oriental, pero cielos con poca nubosidad en el resto del país, con escasa probabilidad de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora y del este al nordeste en las regiones central y oriental con igual velocidad. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, consiguió la victoria en 9 de los 14 estados frente a Bernie Sanders, que logró imponerse en otros 3, según los datos hasta ahora publicados por las autoridades electorales.
Sao Paulo. Las fuertes lluvias que castigan desde el lunes la región sureste de Brasil han dejado 18 muertos y 30 desaparecidos en 3 municipios del litoral de Sao Paulo, el estado más poblado del país.
Bogotá. La ministra del Interior de Colombia, Alicia Arango Olmos, dijo que muere más gente por el robo de teléfonos móviles que por defender los derechos humanos, días después que se confirmaron nuevos asesinatos de líderes sociales en Antioquia, en el norte del país.
Europa.
Atenas. La policía griega volvió a lanzar gas lacrimógeno contra los migrantes y refugiados que tratan de entrar al país desde la frontera con Turquía.
Varsovia. El Ministerio de Sanidad de Polonia confirmó el primer caso positivo en su territorio del brote del nuevo coronavirus, según ha informado la agencia de noticias estatal polaca PAP.
Madrid. La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, avanzó que España se ofreció como sede de una hipotética reunión futura del Grupo Internacional de Contacto con el objetivo de reanudar las negociaciones y encontrar una salida a la situación que vive Venezuela.
Asia.
Seúl. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur confirmó 32 víctimas mortales por el brote del nuevo coronavirus, mientras ha aumentado los casos hasta 5.328.
Pekín. El Ministerio de Salud de China aumentó a 2.981 las muertes provocadas por el brote del nuevo coronavirus en el país y a 80.270 la cifra de contagiados.
Pyongyang. Kim Jong-un, la hermana del líder norcoreano, criticó la condena de Seúl a unas maniobras militares que incluyeron lanzamiento de proyectiles en el primer comunicado con su rúbrica que difunde la propaganda estatal.
Oriente Medio.
Kabul. Al menos 16 soldados del ejército de Afganistán murieron tras un ataque de los talibanes en Kunduz. En el ataque también se han tomado prisioneros a 10 oficiales de seguridad fronteriza.
Bagdad. Naciones Unidas advierte que se está cerrando la ventana de oportunidad para una reforma en Irak que satisfaga las demandas de los manifestantes y saque al país de la grave crisis en la que lleva sumido varios meses.
Sanaa. Alrededor de 2.100 familias se han visto desplazadas durante los últimos 2 días en Yemen a causa de los enfrentamientos entre los hutíes y las tropas del gobierno.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La foto del desaparecido dictador Fidel Castro, tirada en un tanque de basura en plena vía pública en la ciudad de La Habana, ha sido vista por millones de personas en todo el mundo. El cubano que la arrojó al basurero no tenía ni idea del simbolismo de ese acto, que para él significó como un desahogo. ¿Cuántos años viendo esa foto que le recordaría las mentiras, los abusos, los atropellos, la explotación, las necesidades de él y de sus ancestros, las de su familia? Ese cubano canalizó a nombre de millones de sus compatriotas ese deseo de enviar al líder de la dictadura comunista. vuelta a ese lugar que le tiene reservada la historia, parodiando el pasaje bíblico que dice: del polvo saliste y al polvo volverás. Aquí podemos decir: del basurero saliste y ahí volverás al basurero de la historia. Esa imagen maldita, aborrecida por la inmensa mayoría del pueblo de a pie, lo desprecia y lo demuestra ese retrato en el tanque de basura. Pero en verdad, quien tiró al basurero esa foto del desaparecido dictador fue el pueblo de Cuba, representado por ese cubano anónimo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:56 recibimos a Edemio Navas. Con mucha alegría, aquí lo tenemos con los deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en esa bella isla del Caribe, ¿eh? El Gran Caimán. Aunque Johan de vez en cuando dice, se parece un cocodrilo.
Sí.
Pero yo digo Caimán.
Bueno, depende del trasfondo.
Sí. La isla más bella del mundo, increíble, ¿eh? Montañas, llanos en Camagüey, playas, lugares para donde se produce mucho. Mira, la famosa Habana Campo. Con esas tías rojas se produce todo. Pero nos vamos al deporte, señores. Anoche... Bueno. Todo el mundo habla de este dúo, LeBron Davis. Y creo, en mi opinión personal, que este año la gran final de la NBA, que nos falta mucho, debe ser entre los Lakers de Los Ángeles, ese es mi pronóstico, o el equipo de Milwaukee. El Toronto es el actual campeón, no podemos fiarnos de este equipo, porque ha mejorado últimamente. Y creo que también tiene posibilidades de avanzar a la gran final. Pero sin Kawhi Leonard, me decía Teudy Giró, de que realmente se le va a hacer muy, pero muy difícil a este equipo del Toronto derrotar, si se produce la gran final de la Conferencia del Este entre Milwaukee y Toronto, va a ser muy difícil para el equipo canadiense derrotar al quinteto de Milwaukee, donde militan dos cubanos, Robin y Bru López. Tú eres tremendo fanático. Buenos días, Johan, de ambos cubanoamericanos.
Así es.
De Robin y Brook López. A propósito, en la jornada anterior, Brook López anotó 21 puntos en la derrota del Milwaukee ante el Miami Heat. Anoche Davis terminó con 37 puntos y los Lakers de Los Ángeles derrotó a Filadelfia 120-107. Esto fue en Los Ángeles. Un partido que terminó en los primeros minutos de la madrugada de hoy miércoles. Toronto, el actual campeón, dispuso de Phoenix. Sacramento derrotó a Washington. Denver perdió contra Golden State. Los Clippers, con 25 cartones de Kawhi Leonard, logró éxito ante Oklahoma City 109-94. Minnesota derrotó a New Orleans. Boston perdió en tiempo extra contra Brooklyn. Y bueno, San Antonio, que dispuso el Charlotte 104-103. Tremendo partido que se decidió en los últimos segundos del partido. El quinteto Miami Heat estará jugando hoy miércoles 7:30 de la noche aquí en Miami contra el equipo de Orlando. Y bueno, las Grandes Ligas de béisbol aún no tiene planes de cancelar o posponer juegos por el coronavirus. Esto lo informó ayer la MLB. Una situación que, bueno, está afectando a parte del mundo el coronavirus. Este es un tema que poco a poco iremos ampliando. Y bueno, el estelar jardinero Christian Yelich jugó aquí en Miami, y los Cerveceros de Milwaukee están inmersos en serias conversaciones sobre una extensión de contrato que se espera que sea de 9 temporadas y alrededor de 215 millones. Y después hablaremos, Johan, de Luis Robert Moirán.
Aquí te esperamos.
Hasta aquí el deporte. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kilohertz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11:80 AM. nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncia organización de derechos humanos: ola represiva desatada por el régimen de La Habana para liquidar a la oposición pacífica.
Estados Unidos deporta 119 cubanos a La Habana.
El gobierno de España ratifica su decisión de extraditar a Estados Unidos a Hugo Carvajal.
Ex vicepresidente Joe Biden destronó a Bernie Sanders como líder en el supermartes.
Los talibanes violan el acuerdo de paz y Estados Unidos bombardea posiciones del grupo terrorista.
Más de 70 países reportan casos de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando la segunda hora de Radio Martí Noticias. Estaremos aquí hasta las 7 de la mañana, en que daremos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez se ocupa de la producción. Ariane González y Alex Rivero se encuentran en la sala de redacción. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, ha denunciado que el régimen de La Habana ha desatado una ola represiva en las últimas semanas para liquidar definitivamente a la oposición. No solo van contra miembros de la UNPACU, no solo enjuician al líder de esa organización, José Daniel Ferrer, también arremeten contra otros activistas y periodistas independientes. Desde Madrid, España, tenemos detalles con Michel Suárez.
Según el organismo, febrero ha sido un mes altamente agresivo, con detenciones, amenazas e impedimentos de salida del país. El informe mensual registra al menos 148 detenciones arbitrarias, en un contexto general de 256 acciones represivas contra activistas y grupos de la sociedad civil. Así lo valora Jacques Cires, asesor legal y político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La lectura que hacemos de esta preocupante realidad es que el gobierno quiere terminar con cualquier tipo de disidencia. Y por eso ha aumentado de manera significativa los grados de represión.
Uno de los hechos más graves ha sido el juicio contra el líder opositor José Daniel Ferrer, que en opinión del observatorio ha carecido de garantías.
Por ejemplo, la presunción de inocencia ha sido desbaratada por el propio Ministerio de Justicia, que le ha declarado delincuente cuando todavía no había terminado el juicio y todavía no había sentencia.
El informe detalla las altas cifras de detenciones arbitrarias y violentas, multas, decomiso de bienes, impedimentos de salida del país y citaciones a activistas de la sociedad civil, con datos preocupantes en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. En su comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerda al gobierno de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero sus responsabilidades en las violaciones que se producen en la isla.
Es realmente algo preocupante y en el fondo creemos que es producto del temor del propio gobierno, porque por su incapacidad no puede resolver los problemas económicos y sociales que hay en Cuba, y entonces tienen miedo que haya una especie de conexión entre la oposición, la sociedad civil y los ciudadanos desencantados.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y es hora de que los artistas de la plástica cubanos denuncien lo que está ocurriendo y va a ocurrirle al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra detenido en La Habana.
Ese es el mensaje esencial de un editorial publicado hoy por el portal digital Diario de Cuba. Antes de 10 días, Otero Alcántara será sometido a un juicio sumario abreviado, según se ha anunciado.
Diario de Cuba cita y apoya un mensaje del movimiento San Isidro, al cual pertenece Otero Alcántara. Convocamos a los artistas cubanos y del mundo a alzar su voz frente al régimen cubano, injusto y dictatorial. Gestos artísticos, performance o cualquier manifestación creativa puede ser un mensaje de apoyo para quienes defienden la libertad en la isla de Cuba, según acota Diario de Cuba.
La libertad en Cuba. En su informe Libertad Global 2020, la organización Freedom House ubica a Cuba, también a Venezuela y Nicaragua, como los únicos países del hemisferio occidental en clasificar como naciones en libertad de una lista de 49 naciones en esa categoría.
Freedom House otorga las denominaciones de libre, parcialmente libre y no libre para definir en cuáles naciones ha disminuido más la libertad global en los 10 últimos años.
Aquí en Estados Unidos se ha dado a conocer que las autoridades migratorias deportaron a 119 cubanos en un solo vuelo a La Habana. Es el segundo gran grupo repatriado durante el gobierno de Donald Trump, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Néstor Iglesias, portavoz de Inmigración, señaló a la agencia EFE que los inmigrantes fueron deportados el viernes pasado y sin dar más detalles.
En septiembre pasado fueron deportados en otro vuelo 120 cubanos como parte de un acuerdo firmado durante los últimos días de la presidencia de Barack Obama, por el cual la isla se comprometía a recibir a los repatriados.
Tras la cancelación de la política pies mojados a pies secos por Obama, el cruce de los llamados balseros por el estrecho de la Florida se redujo notablemente y se volvieron más inusuales, pero este año son cada vez más frecuentes las interceptaciones de cubanos en el estrecho, según el reporte de EFE.
A las 6:06, la noticia en perspectiva. El activista Roberto Valdivia analiza desde Ciego de Ávila, en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, la situación económica en el territorio avileño.
Dándole la bienvenida en la provincia de Ciego de Ávila a Roberto Martín Valdivia, presidente del partido 30 de noviembre, Fran País.
El desabastecimiento es prácticamente general. Porque a esto le tienes que sumar la carne de cerdo también. Son muchos productos que se están perdiendo. La carne de cerdo, que está topada desde el día 11 de agosto del año 2019 a un precio de 25 pesos, en estos momentos ya se está vendiendo en algunos kioscos a 27, con tendencia para que el fin de semana suba a 30. Porque los vendedores, que son privados, el Estado no te garantiza el cerdo. El Estado dice que ellos no tienen inventarios, ni tienen el pienso de crecimiento producto del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, quien está respondiendo esto es el particular, pero le han puesto un precio topado. Entonces ahora ya se subieron de ese precio y ahora tienes que pagarlo a 27 y dentro de poco vas a tener que pagar a 30 para conseguirlo, porque el poquito que está sacando el Estado están priorizando la feria de fin de semana, que ahora es el sábado en vez del domingo, y es insuficiente. La mayoría de las personas se van con las alas vacías. Algunos establecimientos que cuando hay disponibilidad, aparte de la feria, te llevan dos o tres cerdos ahí para venderlo. Es un pueblo entero ahí en una tienda para coger un pedazo de carne de cerdo troceado. Entonces, no es solamente ya el frijol, son muchos productos. El arroz, es la carne de cerdo, es la carne de ovejo, los artículos de aseo personal, como se sabe, bueno, eso está a nivel de todo el país. El detergente, el jabón, otros productos como el aceite, la leche en polvo, muchos productos que están totalmente desaparecidos, que para poderlos coger, eso son colas inmensas y con la policía en el medio, porque las personas prácticamente se matan ahí para coger un jabón o un paquete de detergente. Es una situación bastante compleja, que ya te digo, no es solamente un problema del frijol, y hay una prioridad del Estado que es lo que preocupa mucho, que además la están repitiendo en todas las reuniones que está dando el presidente y el Consejo de Ministros. Exportar todo lo que se pueda producir es la prioridad. Y si esa poca cosecha que tú vas a recoger después prioriza, como están haciendo en estos momentos, el turismo, la exportación y las tiendas recaudadoras de divisas, ¿qué te queda para el pueblo? No te queda nada. Lo que está pasando aquí hoy por hoy es eso. En las últimas reuniones que ha tenido el Consejo de Ministros en diferentes provincias, en Artemisa, en otros lugares, se ha visto que la prioridad es exportar todo lo que se pueda producir dentro de Cuba. Y dentro de eso está el frijol, está el arroz y muchos productos que van saliendo. Si a eso le sumas ahora la falta de insecticidas y otras cosas, va a merman las producciones y lo poco que se produce está priorizado ahí.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
www.cubanoamericano.com.
A las 6:10, otros asuntos informativos. Esto se origina en Madrid. El gobierno español ha ratificado su decisión de extraditar a Estados Unidos al ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, quien se encuentra prófugo desde el año pasado.
El Consejo de Ministros de España dijo en un comunicado que en Estados Unidos hay dos casos abiertos contra Carvajal por supuestos vínculos con la antigua guerrilla colombiana de las FARC y por presunto contrabando de drogas.
La nota oficial señala que Carvajal, quien dirigió la inteligencia militar en Venezuela entre los años 2004 y 2011, habría participado en estos delitos mientras ocupaba cargos al más alto nivel en el gobierno venezolano. El general retirado niega estas acusaciones.
Hugo Carvajal fue asesor y colaborador cercano del fallecido presidente Hugo Chávez. En noviembre pasado, la Audiencia Nacional de España falló a favor de la extradición, tras lo cual Carvajal desapareció y desde entonces se desconoce su paradero.
Y al unísono de haber reconocido o haber confirmado que está dispuesto a extraditar a Estados Unidos al Pollo Carvajal, la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, adelantaba que España se ha ofrecido como sede de una hipotética reunión futura del Grupo Internacional de Contacto con el objetivo de reanudar negociaciones y encontrar una salida a la situación que vive Venezuela.
La jefa de la diplomacia española ha hecho este ofrecimiento del gobierno durante la sesión plenaria del Senado el martes, donde abogó con urgencia establecer un nuevo marco de negociaciones políticas que avance sobre el proceso de Olso, suspendido el pasado mes de agosto.
España y otros países proponen que los venezolanos vayan a elecciones libres y supervisadas internacionalmente para decidir el futuro del país. Pero buena parte de los venezolanos vive un dilema en estos momentos: votar o no votar en las elecciones. Así lo indican recientes sondeos. Por eso, Radio Martí y La Voz de América consultó a expertos en la materia, quienes expresan que la mayoría de la población sí desea participar con condiciones mínimas, tal como señala desde Caracas Álvaro Algarra.
La inquietud de acudir o no a las urnas, indican expertos, comenzó desde que la oposición consideró que el sistema electoral se volvió fraudulento y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asumió una conducta que consideran antidemocrática. Sin embargo, esa perspectiva ahora ha comenzado a cambiar.
En ese contexto, un grupo de especialistas en materia electoral coincidió en que la gran mayoría de la población desea participar en un proceso de votaciones.
La amplia mayoría del país, estamos hablando sobre un 75%, si no me equivoco, prefieren la vía electoral.
Los ciudadanos venezolanos tienen que capturar nuevamente, rescatar que a través de los procesos electorales se producen los cambios políticos.
Entre tanto, el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que están listos para participar, al tiempo que criticó lo que cataloga como un doble discurso de la dirigencia opositora de decir que no participará, pero asiste y forma parte de las reuniones que se llevan a cabo para elegir un nuevo consejo electoral.
Algunos sectores de la oposición hipócritamente están sentados ahí para este tema de nuevas autoridades electorales.
El funcionario agregó que las únicas elecciones planteadas previstas para este año son parlamentarias y no presidenciales, como desea la oposición. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
A las 6:14 es hora de que mencionemos los brisotes. ¿Van a disminuir los brisotes?
Efectivamente, Rafael. El amplio anticiclón del Atlántico, que ha estado provocando condiciones muy estables del tiempo sobre las Antillas y el norte del Caribe. Si bien ha ganado en fuerza, se ha estado moviendo hacia la región de las Azores, lo cual provocará una caída en la fuerza de los brisotes a partir de esta noche. Estos brisotes han estado afectando a las Bahamas, el sur de la Florida y la costa norte de Cuba. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Bueno, recuerde que esta noche se caen los brisotes, cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en la costa norte occidental y cielos con poca nubosidad en el resto del país. con escasa probabilidad de lluvias. Las máximas frescas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sureste al sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora y del este al nordeste en la región central, en las regiones central y oriental con igual velocidad. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:15, nos ocupamos ahora del supermartes. Elecciones primarias que tuvieron lugar ayer en 14 estados, en esto que llaman el supermartes, que es un importante paso camino a la nominación de un candidato presidencial demócrata para retar al presidente republicano Donald Trump en noviembre.
Tras los resultados del martes, dos hombres, Bernie Sanders y Joe Biden, han surgido como los aspirantes más viables en base a la preferencia de los electores.
El ex vicepresidente Joe Biden obtuvo sólidos resultados en 9 estados, ganó en 9 estados, mientras que Sanders, senador por Vermont, triunfó en 4, incluyendo el más grande, California.
Biden se impuso en Texas, Virginia, Carolina del Norte, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota y Massachusetts.
Sanders ganó, entre tanto, en California, Colorado, Utah y en su estado natal, Vermont.
Y la votación se extendió por todo Estados Unidos.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la tasa de mortalidad del COVID-19, también conocido como coronavirus, es del 3,4% por encima de lo que se pensaba previamente, en torno al 2%. Ya son más de 70 los países con presencia del coronavirus. Las medidas tomadas varían según cada país y la rapidez con la que se ha registrado el contagio. Informa Laura Sepúlveda.
73 países registran casos de coronavirus. Nueva York es uno de los 10 estados con presencia y en las últimas horas confirmó el segundo caso. Se trata de un hombre de 50 años quien no ha viajado internacionalmente, pero hace poco estuvo en Miami.
Anunciamos, como saben, regulaciones de seguro que protegerán a las personas que tengan que pagar cualquier costo. Voy a enmendar el proyecto de ley de pago de enfermedad, que dice que las personas que debido a esta situación con el coronavirus tienen que estar en cuarentena, deben ser protegidas. Sus empleadores deben pagarles por el periodo de la cuarentena y su trabajo debe ser protegido.
En Nueva York se prevén nuevas medidas, puesto que se presume se descubrirán nuevos casos con mayor rapidez, ya que los CDC han autorizado al Estado a hacer sus propios análisis. Mientras tanto, escuelas en focos de infección en Francia se encuentran cerradas y se han suspendido las clases en Alemania y Polonia. El Reino Unido, que registra 51 casos, está en alerta, reportó el secretario de Salud.
Si el número de casos a nivel mundial continúa aumentando, especialmente en Europa, el Consejo Científico es que tal vez no podamos contener este virus indefinidamente.
Por el momento, el lavado de manos es la recomendación más fuerte para evitar el contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El vicepresidente Mike Pence informó que las autoridades de salud pública de los Estados Unidos han emitido una nueva guía para dejar en claro que la orden de un médico era todo lo que se necesitaría para que cualquier estadounidense se hiciera la prueba del nuevo coronavirus.
Refiriéndose a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Pence dijo a periodistas en la Casa Blanca que se había emitido una nueva guía efectiva desde el martes que dejará en claro que cualquier médico autorizado puede administrar la prueba para detectar el coronavirus.
Por otro lado, Estados Unidos eligió a la joven belga nicaragüense Amaya Coppens, una firme opositora al presidente Daniel Ortega, como una de las Mujeres Coraje de 2020, galardón que entrega el Departamento de Estado, según informó la embajada estadounidense en Managua.
El secretario de Estado Mike Pompeo reconoció a Coppens como una de las mujeres de todo el mundo que han demostrado su valor y un liderazgo excepcional en la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a menudo con gran riesgo personal y sacrificio, según indica el Departamento de Estado.
Copens, una estudiante de medicina a la que el gobierno de Nicaragua no le permite retomar sus estudios, es conocida por su firme oposición al presidente Daniel Ortega, al que considera dictador y al que responsabiliza por la muerte de cientos de personas desde el estallido social de abril de 2018.
Debido a su forma de pensar, esta joven belga nicaragüense pasó 10 meses en prisión entre los años 2018-2019, acusada de terrorismo, entre otros delitos, y fue encerrada de nuevo de noviembre a diciembre pasados por intentar dar agua a un grupo de mujeres opositoras que estaban en huelga de hambre.
Y en Chile se reactiva la protesta social para exigir al gobierno mejoras en la calidad de vida de la población. La noticia la trae José Luis Ramos.
Santiago de Chile y otras ciudades del país vivieron otra jornada de protestas contra el modelo socioeconómico del presidente Sebastián Piñera. La activista Doris González del movimiento Ucamao participó en la manifestación.
Lamentablemente, allá casi 4 meses del estallido social, nosotros seguimos en la calle porque no ha habido avances sobre la agenda social, sobre justicia social.
Las protestas estallaron el 17 de octubre contra la subida del precio del metro. En pocos meses crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva constitución. El plebiscito nacional se efectuará el próximo 26 de abril.
Para que nosotros cambiemos la constitución porque está mal redactada, está mal hecha y está hecha solamente, compadre, para la gente de ahí arriba.
283 personas fueron detenidas, dijo Gonzalo Blumel, ministro del Interior. Tuvimos 76 carabineros lesionados, varios ataques a cuarteles, saqueos, regiones donde la situación fue muy difícil, destacó. Las protestas sociales en Chile ya dejan al menos 30 fallecidos.
Entonces lo que yo pienso que va a ocurrir es que la represión va a ser aún mayor, entonces también van a haber muchos más manifestantes que durante enero y febrero.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
6:22. Los talibanes han roto el acuerdo de alto al fuego. Estados Unidos tuvo que atacar hoy a combatientes talibanes para defender a las fuerzas de seguridad de Afganistán en la provincia de Helmand.
En Twitter, el coronel Sonny Leggett dijo que este fue el primer bombardeo contra los talibanes en 11 días, en lo que catalogó como una acción defensiva para interrumpir el ataque insurgente.
El hecho constituye el primer ataque desde la firma el sábado pasado de un histórico acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes que crea las condiciones para la retirada de las tropas norteamericanas de ese país después de 19 años de guerra.
Y Rusia declaró que Turquía estaba tratando de empujar a 130.000 refugiados de Siria a Grecia. Sí. La noticia la dio la agencia de noticias Interfax, así es, citando las pruebas del Ministerio de Defensa. Interfax añadió que los 2/3 de estos refugiados que Turquía está impulsando desde campamentos temporales en Siria son afganos, iraquíes y africanos, no ciudadanos sirios.
Mientras en Israel el partido Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu lograba la victoria en elecciones generales, pero se afirma que su margen no es suficiente para formar gobierno. Desde Tel Aviv informa nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Aún sin la posibilidad de formar una coalición de gobierno, Benjamín Netanyahu es el triunfador de las elecciones generales en Israel. Con el recuento del 90% de los votos, su partido Likud obtuvo 36 bancos en la Knesset y junto al bloque de derecha que le apoya alcanzaría 59 diputados, pero no los 61 necesarios para formar gobierno. Azul y Blanco logró 32 bancas y el Partido Laborista, que en el pasado lideró Israel conjuntamente con el partido de izquierda Meretz, apenas ocupará 7 escaños en la Knesset. La Lista Árabe Conjunta, con 15 mandatos, obtuvo un gran logro para la población árabe israelí. El logro del Likud es en realidad un apoyo al primer ministro Netanyahu, cuyo juicio por los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza comenzará ya el próximo 17 de marzo. Su significado es que por lo menos la mitad de los israelíes no le creen al sistema judicial que acusa a Netanyahu, algo visto por muchos analistas como un peligro para la democracia israelí. La próxima semana, después de que se den a publicidad los resultados oficiales de los comicios, será el presidente de Israel, Reuven Rivlin, quien deberá decidir a quién otorgar el mandato para la formación de un nuevo gobierno. Y ya se ha presentado una apelación a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva si es posible que un diputado contra quien el Estado conduce un juicio por soborno puede ser el encargado para encabezar el Ejecutivo. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo en las últimas horas que Irán había triplicado sus reservas de uranio enriquecido en los últimos meses en violación del acuerdo nuclear del 2015 con las potencias mundiales. La agencia de la ONU dijo en un informe que entre noviembre y febrero Teherán superó los 1,000 kilogramos de uranio enriquecido, una cantidad muy por encima del límite de 300 kilogramos establecido por el tratado nuclear. Irán ha violado gradualmente las cláusulas del acuerdo para presionar a los firmantes a brindarle alivio de las sanciones aplicadas por Estados Unidos, quien se retiró del pacto en el 2018.
Y por otro lado, la Asamblea Nacional Francesa, Cámara Baja, rechazó la moción de censura presentada por la oposición conservadora contra el gobierno del primer ministro Édouard Philippe. La primera de dos mociones contó con el apoyo de 148 diputados, lejos de la mayoría absoluta de 289 votos, que debería haber recabado para forzar la caída del Ejecutivo en rechazo a la aprobación de la polémica reforma de las pensiones.
Son las 6:26 y se acerca la nueva temporada de las Grandes Ligas. Y aquí tenemos ya a Edemio Navas, abriendo con béisbol.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, ayer Johan se refería a el Tigre Británico y el Majá de Marianao, allá en Cuba. Pero hoy bien temprano me propuso hablar de la Pantera y vamos a complacerlo. Me refiero a Teudy Giró, aunque nuestra productora no se queda atrás, ¿verdad, maestro?
No.
Ella sigue, pero solamente el Atlético de Madrid.
Sí.
No le interesa más nada.
Bueno, pero ella, Maite, también, ella también es del Real Madrid.
Sí, estaba hablando, sí, del Real Madrid. A ella le interesa, sí, solamente el Real Madrid, más nadie. Uh-huh. Y bueno, sigue a CR7, que ahora está en Italia. Y me proponía, sí, Teudy, hablar de la Pantera. Y yo le dije, claro, Teudy, te voy a complacer, porque ya hablamos del Tigre, del Majá, vamos a hablar de la Pantera hoy. Y bueno, se está hablando de la posibilidad de que sea regular en el jardín izquierdo el cubano La Pantera. Me refiero a Luis Robert Moirán, quien ya conectó su primer jonrón en la actual pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Estamos hablando de un pelotero que mide 1,90 m de estatura, 6 pies y 3 pulgadas, y pesa 84 kilogramos, o sea, 185 libras. Un hombre que tiene tremenda fortaleza, mucha fuerza, pero por si fuera poco es rapidísimo en el recorrido de las bases. Todo parece indicar de que con ese gran refuerzo que ha llegado a los Medias Blancas en los últimos meses, creo que Chicago va a ser un gran contendiente para ganar la división central de la Liga Americana. Pero me dice Teudy de nuevo, cuidado con Minnesota. Sí, Teudy, yo creo que sí, que Minnesota también tiene talento suficiente como para ganar la división central de la Liga Americana. Ya lo he hecho en otras ocasiones, pero hace 1,000 años. ¿Verdad, profesor, que Minnesota no gana una Serie Mundial?
Sí,
hace buen tiempo.
Lo tengo presente, el Guajiro, sí. Peña me ha dicho eso, sí.
Y bueno, antes de despedirme, quería señalar de que el cubano Fran Sánchez Faure va a regresar al ring tan pronto como este sábado 7 de marzo en Brooklyn, Nueva York, buscando su segunda corona, el título continental. Después ampliaremos el tema, porque en este cartel en Brooklyn también veremos en acción a otro corpulento cubano, al gigante de la capital, el habanero Robert Alfonso, buscando su victoria número 20. Un muchacho que hace ya 13 años, en el 2007 en Río de Janeiro, logró el título en la división de más de 91 kilogramos, la división superpesada, en los Juegos Panamericanos. Así que más deportes sobre las 6:51 de esta mañana. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5,980 y en los 6,030 kilohertz, banda de 49 metros. en los 7355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Legisladores federales se movilizan y envían cartas a distintos países. En las últimas horas hemos conocido que han enviado una carta al embajador de Lituania en Estados Unidos y México para instarle a que el Parlamento lituano, en este caso, rechace el tratado de diálogo entre la Unión Europea y Cuba. Hay algunos países que no han refrendado este tratado. Tendremos detalles en solo segundos. Teudy Giró se encuentra en el control de audio. Maite Rodríguez se ocupa de la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Los senadores republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, han enviado una carta al embajador de Lituania en Estados Unidos y México, Rolandas Krikščiūnas, en la que instan a que el Parlamento de Lituania rechace el tratado de diálogo político y acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano.
La Unión Europea finalizó dicho acuerdo en noviembre de 2016, a pesar de las objeciones de algunos de los Estados miembros, al igual que de activistas por la democracia y los derechos humanos de todas partes del mundo.
Los senadores expresan que tienen entendido que el acuerdo fue adoptado en principio por la Unión Europea en el 2017 y que Lituania es uno de los últimos países que quedan por ratificarlo.
Agregan que el régimen de Cuba continúa siendo el desgraciado remanente del mismo comunismo que tan severamente oprimió a Lituania y a millones de personas de otros países de la región y que continúa oprimiendo en la actualidad al pueblo de Cuba, de Venezuela y Nicaragua.
Mientras desde La Habana ha sido dado a conocer un informe sobre derechos humanos en la isla, que critica la aspiración del gobierno cubano a ocupar de nuevo un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también denuncia irregularidades en el juicio contra el opositor José Daniel Ferrer. Amado Gil con los detalles.
Lo último que se pudiera llegar a saber sobre violaciones de los derechos humanos en Cuba es que la dictadura aspira a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023. Así reza en el comienzo del informe mensual que rinde desde la isla el Centro Cubano de Derechos Humanos bajo la coordinación de la activista Marta Beatriz Roque Cabello.
Es que, aunque parezca increíble, Cuba logra envolver a algunos países democráticos con las historias de los niños con síndrome de Down, de los niños con cáncer, de las escuelas para niños especiales, etcétera. En eso basa la defensa del país como tal de los derechos humanos. Sin embargo, se olvida por completo de los 30 puntos que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
El informe de febrero, que recoge casos de hostigamientos, detenciones, multas contra activistas y prohibiciones de salida del país, conocidos como regulados, denuncia también el injusto juicio contra el director ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, a quien le piden 9 años de cárcel.
Incluso, una de las cosas que ha caracterizado el juicio es que el Ministerio de Justicia, en los tweets que mandó y que después borró, se refería a José Daniel como un delincuente, sin haber ni siquiera celebrado el juicio. Defendía al acusador, que es imposible pensar que el Ministerio de Justicia de un país esté acusando a una persona sin siquiera haberse celebrado el juicio.
De acuerdo al Centro Cubano de Derechos Humanos, febrero cerró con 99 detenciones y la lista de los regulados subió a 246. Se informa además sobre 4 excarcelaciones, una de ellas por cumplimiento de condena. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Reinaldo Cosano fue detenido por la PNR en Guanabo, La Habana. Los agentes policiales lo acusaron de tomar fotos a un carro patrullero.
Yo me encontraba aquí en la localidad donde vivo, en Guanabo, caminando por la avenida principal. Veo un carro muy extraño, carro de alquiler, de pasajeros particular, con esas invenciones que le hacen los cubanos para ampliar el espacio, y se me ocurrió con el móvil tomar alguna foto para posteriormente preparar un trabajo periodístico. Un carro patrullero que estaba frente, vienen hacia mí, me dicen que yo estoy detenido por tomarle fotos a un patrullero, un carro de la policía. Yo le dije que yo no estaba tomando foto al patrullero, sino a ese carro que me llamó la atención. No me quisieron oír, me condujeron a la unidad de policía de aquí de Guanabo, donde permanecí alrededor de 3 horas. Finalmente me hacen un acta de advertencia que, por supuesto, me negué a firmar.
Sí, testimonio, quiero decir, de Reinaldo Cosano Allen, quien fue detenido este martes en Guanabo. Entre tanto, tenemos detalles de la cosecha del frijol en Cuba. Está seriamente afectada por una plaga. La situación, según opinan campesinos entrevistados por Radio Martí, pudo haberse evitado con la compra y aplicación de insecticidas adecuados. Tomás Cardoso tiene esta información.
La cosecha del frijol no alcanzará ni la mitad de lo previsto en el plan, principalmente afectada por una plaga que destruye la flor y, por tanto, disminuye sustancialmente la cantidad de granos por cada una de las vainas. Desde el 1 de marzo, el Ministerio de Comercio Interior disminuyó de 10 a 9 onzas mensuales por persona la cantidad de frijoles al mes por la canasta básica. Agricultores entrevistados por Radio Martí afirman que con los insumos necesarios se pudo evitar esta situación. Desde Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, el trabajador agrícola de la VPC Los Cristales, Vladimir Ríos Cruz, comenta que el gobierno no compró los productos y tampoco le permite a los campesinos adquirirlos por su cuenta.
La plaga es controlable y extinguible. Eso, lo único que se necesita es el insecticida adecuado.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el cosechero de frijoles Ibar González explica que ante la falta de químicos, los especialistas hacen recomendaciones caseras.
Una cosa que ellos dijeron, los especialistas, que hay que echarle aceite de comer, hay que echarle también un poco de fa, como le vamos a echar la plaga esa fa y aceite de comer.
Y desde Velasco, Holguín, el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez, dice que allí los productores intentan sin éxito acudir al mercado negro para buscar algún insumo.
No se repartieron paquetes tecnológicos para el frijol. Los campesinos que siembran el frijol de Velasco andan pagando el saco de abono hasta 500 pesos.
Roberto Valdivia cuenta que ayer en Ciego de Ávila repartieron la canasta básica con la reducción en los granos.
El frijol que dieron son dos comidas para el medio.
En Guira de Melena, Artemisa, en la calle alcanza los 25 CUP la libra de granos, reporta el comunicador Jorge Bello.
De las 10 onzas en Guira solamente dan 8 onzas. Aquí ha habido una pérdida total de frijol, no hay frijol.
Las tiendas de la ciudad de Guantánamo ayer comenzaron a repartir los mandados, afirma el periodista independiente Ander La Guerra Blanco.
Lo que llegó fue unas onzas de chícharo en sustitución del frijol.
Expertos del Centro de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas realizan estudios sobre la plaga que afecta a las plantaciones de frijol en el país, informó el diario estatal Trabajadores. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a pesar del anuncio del Ministerio de Educación Superior de Cuba de que habrá carreras universitarias para todos los graduados de 12 grados, las pruebas de ingreso marcan la desigualdad entre unos y otros. Yolanda Huerga amplía sobre el tema en este reportaje.
Las pruebas de ingreso para acceder a la enseñanza superior en Cuba siguen siendo un indicador importante del estatus social de los estudiantes.
En La Habana ya es deficitaria, pero en las provincias la preparación con vistas a las pruebas de ingreso es más caótico. Los muchachos tienen el máximo promedio, sin embargo, cuando llegan a una prueba de ingreso, que sí se hace a escala nacional, se caen, porque realmente esas notas no responden a una preparación sólida.
Dijo la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
De hecho, eso lo está usando muy bien el régimen para ofrecerles a estos muchachos el acceso a la enseñanza superior sin necesidad de hacer pruebas de ingreso, como cadetes insertados en la enseñanza superior. Pagan con un servicio a los órganos represivos.
El Ministerio de Educación Superior anunció este martes que este año los graduados de 12 grado que aprueben sus exámenes de ingreso tendrán asegurado su acceso a la universidad, pero la oferta responderá a las necesidades territoriales de la economía.
Se trata de que las provincias tengan más plazas que, por ejemplo, tengan que ver con ingeniería agrónoma, forestal, este tipo de carreras más inclinadas al campo, a lo rural, y eso es una forma de discriminación.
En el 2019, la mayoría de las plazas se concentraron en especialidades de salud, pedagógicas, en temas de aduana y en menor número relacionadas con la informática. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y ha salido a relucir una aclaración que han hecho abogados de inmigración aquí en el sur de la Florida. El asunto es que los cubanos que residen aquí en Estados Unidos y que se han repatriado pudieran enfrentar dificultades a la hora de solicitar la ciudadanía estadounidense si interrumpen su permanencia continua en el país. Según tengo entendido, no pueden estar más de 6 meses fuera de Estados Unidos. El abogado Ángel Leal se refiere al tema.
Los cubanos que están repatriados tienen que tener mucho cuidado con dos conceptos, el de la permanencia física y el de la residencia continua. Permanencia física, más de la mitad del tiempo acá, durante los 5 años para la ciudadanía. Residencia continua es no haberse ausentado por más de 6 meses en un solo viaje o haber estado más tiempo en el exterior de lo que hayan estado dentro de los Estados Unidos durante el tiempo necesario para calificar a la ciudadanía.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A las 6:41 seguimos con más información. El presidente Donald Trump evalúa restricciones de viajes a puntos críticos de coronavirus en el extranjero. En Washington, un proyecto de ley de emergencia bipartidista de $7,500 millones para financiar la respuesta del gobierno al brote del coronavirus en este país se abrió paso ayer en el Congreso.
A pesar de esto, los legisladores dudan de que las pruebas para el nuevo virus puedan estar ampliamente disponibles pronto.
Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos trató de aliviar la escasez de máscaras faciales, dando a los trabajadores de la salud la autorización para usar un tipo industrial de máscara de respiración diseñada para proteger a los trabajadores de la construcción del polvo y los escombros.
Las autoridades han dicho que los laboratorios de todo el país deberían tener la capacidad de ejecutar hasta 1 millón de pruebas para el final de la semana, pero las pruebas hasta ahora se han enfrentado a retrasos y errores, según han dicho autoridades y legisladores.
Nos vamos a Nicaragua. En 2 meses se han registrado más de 400 delitos contra la libertad de prensa en ese país centroamericano. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua denunció más de 400 delitos contra la libertad de prensa en el país y 61 casos de violencia contra reporteros en su quehacer profesional entre los meses de diciembre de 2019 a febrero del 2020. El periodista Álvaro Navarro, integrante de la asociación, identificó a los principales agresores.
Las autoridades de la policía, en coordinación con grupos de choque, civiles armados, fanáticos del partido de gobierno, paramilitares o parapolicías, cometieron los delitos de obstaculización al ejercicio periodístico.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, reconoció el esfuerzo de los periodistas independientes y aseguró que ese organismo informó a las Naciones Unidas sobre la realidad de la prensa independiente en Nicaragua.
Consideramos que en el momento que estábamos hablando precisamente y presentando una actualización de lo que está ocurriendo en Nicaragua, los más objetivizados en este momento eran precisamente ustedes, los periodistas, y así lo hicimos saber.
En un acto el fin de semana, periodistas oficiales, agremiados en el movimiento de comunicadores patrióticos, acusaron a los reporteros independientes de promover mentiras financiadas por el imperio, a la vez que los calificaron como pequeños, ridículos y demoníacos agentes del imperio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en otras noticias, salen a la luz los archivos secretos del pontificado del Papa Pío XII. Los detalles los ofrece la agencia AFP.
Tras décadas de controversia, un grupo de 200 historiadores tuvo acceso el lunes a los archivos del pontificado de Pío XII. El Papa carga con acusaciones por haber permanecido en silencio durante el exterminio de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también fue defendido por otros por haber escondido al menos 4.000 judíos romanos y protegido de alguna manera a los católicos europeos de más horrores. Los estudiosos autorizados se instalaron en pequeñas salas adjuntas a los sectores de archivos del Vaticano. Los documentos son accesibles gracias a un inventario que los archiveros de la Santa Sede tardaron 14 años en terminar. Según algunos de los historiadores que recibieron autorización, el trabajo de consulta les llevará al menos 20 años y es de gran interés humano para personas católicas y judías. Al permitir la apertura de los archivos, el Papa Francisco expresó que la Iglesia no le teme a la historia. Los archivos inéditos sobre el largo periodo de la posguerra también han sido abiertos por primera vez, en particular el de la censura a escritores y sacerdotes considerados demasiado cercanos al comunismo. Para la polémica fase del Holocausto, el Vaticano había publicado lo esencial hace 40 años en 11 volúmenes, pero faltan piezas. Historiadores de todo el mundo tratarán de comprender mejor la personalidad de ese papa italiano cauteloso, amante de la cultura alemana, que fue nuncio por 12 años en Alemania asistiendo al ascenso del nazismo y luego estuvo al frente del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial con una Europa dominada por nazis y fascistas. Desde la apertura de los archivos, el Vaticano evita hablar sobre el proceso de beatificación de Pío XII, actualmente estancado.
Se ha formado un centro de bajas presiones en el noroeste del Golfo. ¿Y esto qué es lo que provoca, Lázaro Domínguez?
Bueno, Rafael, efectivamente hay un nuevo centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando sobre las aguas del noroeste del Golfo de México, con un frente frío extendido hacia el suroeste que llega hasta las costas del nordeste mexicano. Este centro de bajas presiones, Rafael, se estará moviendo esta noche sobre las costas de la Luisiana y creará las condiciones para su arribo al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo con temperaturas ligeramente frías durante el fin de semana. Hasta por lo pronto, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa nororiental y cielos con muy poca nubosidad en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora y del este al nordeste en las regiones central y oriental con igual velocidad. Marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Si tú no has participado nunca en las fiestas del gran mundo, esas donde se desbordan los excesos del capitalismo cruel e insensible ante los padecimientos de los pueblos. Si tú nunca has sido testigo del derroche y la ostentación típica de los explotadores de la humanidad, si no has podido degustar los manjares más exquisitos, los licores mejor añejados, los postres más deliciosos, en fin, esos lujos que solamente disfrutan unos pocos privilegiados sin conciencia. Vaya, que si no has sido parte nunca de esa inhumana colección de males que atentan contra el pueblo trabajador, todo eso que Carlos Marx denunció, que Vladimir Ilich Lenin combatió y que Fidel Castro prometió erradicar, si no de la faz de la tierra, al menos de la geografía cubana. Si no conoces nada de eso, vaya, es porque tú no estás en nada. No perteneces a la nueva clase y por eso no te han invitado nunca al Festival de La Habana. El más reciente, en el cual se vio todo lo anterior, tuvo lugar no en Nueva York o en Hollywood ni en Miami, no en las entrañas del monstruo, no en un reducto del decadente imperio del norte, sino ahí mismito, en La Habana. Cuna de la Plaza de la Revolución, de la Tribuna Antiimperialista, de la Batalla de Ideas, y también de derrumbes donde mueren niños y de basureros donde hurgan ancianos. Sí, señor, le ronca el merequetén. Según reportó la agencia EFE, se recaudó la cifra récord de más de 40 millones de euros por el remate de 5 humidores. No sé si has visto los vídeos que dejan constancia de la subasta, conducida por una firma emblemática de la adoración del dinero, y se ve a personajes del jet set pujando entre ellos, cada uno ofreciendo esas cifras de dinero que ni tú ni yo hemos visto nunca por los artículos y los tabacos allí ofertados. La agencia EFE parece dar por seguro que lo recaudado, como es tradicional, dicen, será destinado al sistema de salud pública cubano. De manera que cuando arreglen los baños y el salón de operaciones del hospital que más cerca te quede, tú me avisas a ver si yo me curo de mi escepticismo. Mientras tanto, salúdame a Díaz-Canel y a quien lo puso a él de presidente. Y diles que, como ellos han dicho y repetido, la revolución continúa inconmovible en sus principios. Lo que yo dudo, caray, es que llegue inconmovible a sus finales.
A las 6:50 en Mundo Artístico, Alejandro Escalona, entre otras cosas, nos habla de los premios Grammy. In
times of old. Que este miércoles estrena aquí en Estados Unidos la película Onward, donde el estudio de animación Pixar se aleja un poco de los juguetes y robots del espacio y se aventura en el mundo de padres e hijos.
That's okay. I have a gift from your dad.
El director de Onward, Dan Scanlon, sostiene que, aunque la película se desarrolla en un mundo poblado por personajes fantásticos, la historia es sumamente personal.
This spell brings him back
for... Onward es la historia de los hermanos elfos Ian y Barley Lightfoot, quienes en el cumpleaños número 16 de Ian reciben una varita mágica para que su padre fallecido vuelva a la vida por un día. Las voces de los hermanos en la cinta corresponden a los actores de Spider-Man, Tom Holland, y de Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt. También actúan Octavia Spencer y Julia Louis-Dreyfus. Billie Eilish fue la mayor ganadora en los Grammy este año, con 5 trofeos, incluido Álbum, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista.
I'm the bad guy.
Will other women come forward?
Y el 3 de marzo de 1972, Elton John lanzó el sencillo Rocketman, oficialmente titulado Rocketman, I Think It's Going to Be a Long, Long Time. La canción se inspira en el cuento The Rocketman en The Illustrated Man de Ray Bradbury y trae a la memoria la canción de 1969, Space Oddity, de David Bowie. En 1991, Kate Bush hizo esta versión de Rocketman como parte del álbum tributo a Elton John y Bernie Taupin, Two Rooms. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América.
A las 6:52 minutos ha llegado el campeón de la información deportiva aquí en Radio Martí, Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en la bella isla de Cuba. Vamos a complacer a Teudy. Ayer hablamos del tigre británico, del majá de Mariana en La Habana, hoy de la pantera de Cibávila, y ahora me recomienda Teudy hablar de el doctor del nocao. Doctor del nocao, ¿cómo es eso, profesor? ¿Eh? Explícame.
No, explícalo tú.
Vamos a explicárselo a Teudy. Le dicen el doctor del nocao porque cuando logra ganar esas victorias por nocao, parece una cirugía lo que hace. Uh-huh. Lo hace perfecto.
¿Pero por qué?
Te da un golpe, te sí. tira al ring, a la lona, y ya.
Y no hay, pero no hay sangre.
Se cura el mismo.
No, no hay sangre.
No hay sangre, no hay heridas.
Se cura sí. el mismo. Bueno, el doctor del knockout va a regresar al ring tan pronto como el 21 de este mes de marzo. Buscará el título en la Super Serie Mundial de Boxeo. Estamos hablando de un hombre que acumula 24 victorias con 22 derrotas. Si a Alex Rivero le gusta este nombre, doctor del nocao. Solamente tiene una derrota el muchacho Cienfuero capitalino, cuando perdió contra Murat Gassiev. Y bueno, me estaba recordando Alex Rivero del boxeo en la arena Maurice Richard en el 96, en el 76, cuando Leon Spinn dio ese gran paso hacia la carrera profesional cuando derrotó a Sixto Soria. Y la victoria ante Aldama de Chuba Rey. ¿Te recuerdas de Chuba Rey, Lona? Sí,
estábamos en Cuba, ¿no?
Bueno, yo cuando eso era un bebé, era un niñito.
Bueno, no.
Acababa casi de nacer.
Vamos. Sí.
Bueno, Junior Dorticós al ring, señores, el día 21 de este mes de marzo ante Mairis Briedis de Letonia. Esto va a ser en la Arena Riga, ya en Riga. Así que deseamos lo mejor del mundo para que Junior Dorticós logre su primer título en Super Series Mundial de Boxeo. Actualmente hay clasificado ahí tres cubanos: Junior, Lenar Pérez, el holguinero, que está logrando triunfos allá en Rusia, y Ulises Díaz, que es el primo de Pitbull, el cantante. Creo que es Pérez apellido, ¿no? Pitbull.
Armando Pérez.
Ajá. Sí. Y bueno, Juan Carlos Gómez es líder en este peso, en el peso crucero, en todos los tiempos en Cuba, seguido por Juan Pablo Hernández, ambos campeones mundiales. Y bueno, le sigue Junior Dorticós, May Pérez, Luis García, Ramón Garvey, Miguel Veloso, Carlos Duarte, Lenar Pérez, Rey Recio y el número 11, Enrique Nelson. Así que después abordaremos el tema de la presencia de dos cubanos este sábado en Brooklyn, Nueva York, Fran Sánchez Faure, y también del superpesado capitalino Robert Alfonso. Y el tema ampliado con la NBA a las 7:45 aproximadamente con los titulares, y la ampliación 8:20 de la mañana, donde estaremos hablando de un gran prospecto cubano, la Pantera. Sí.
Está siendo todo un caballero inglés, porque das unas horas exactas, claro, para la información.
Así que más deportes aquí en Levante de Cuba con Müller y Exilda. Buenos días.
Gracias, Edemio. A las 6:56 cerramos Radio Martín Noticias, dándoles a conocer en titulares las principales informaciones que hemos tenido durante estas dos horas.
Foro realizado en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica de Estados Unidos analizó la continua influencia de Cuba en el hemisferio occidental.
En el mismo encuentro, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, calificó de cáncer la interferencia de Cuba en la región.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el régimen castrista quiere liquidar a la oposición.
Estados Unidos deporta a 119 cubanos a La Habana.
Gobierno español ratifica su decisión de extraditar a Estados Unidos a Hugo Carvajal.
El ex vicepresidente Joe Biden destrona a Bernie Sanders, el senador por Vermont, como líder en las votaciones del supermartes.
Nueva York implementará más medidas para prevenir el coronavirus.
Se ha conocido igualmente cómo la cifra de fallecidos por el coronavirus aquí en Estados Unidos ha aumentado a 9. Y más de 70 países reportan casos de coronavirus.
La nicaragüense Amaya Coppens es galardonada con el premio Mujeres Coraje 2020.
Senadores del Partido Republicano piden a la Casa Blanca sanciones a militares de Venezuela por el arbitrario arresto de ejecutivos de Citgo.
Los talibanes violaron el acuerdo de paz y Estados Unidos bombardeó posiciones del grupo terrorista.
Martín Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de Radio Martín Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Mañana jueves estaremos de nuevo aquí con la información de Cuba y el resto del mundo. Usted podrá seguir informado en nuestras emisiones informativas gigantes de las 12 del día, 6 de la tarde, 11 de la noche, también en los boletines y en programas como el que viene a continuación, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí en estas dos horas, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí en SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.